Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Comienza el otoño y aquí llegamos, una vez más fieles a la cita con esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Dos ediciones nos esperan del espacio en blanco, como siempre, navegando por esos mundos sutiles que solo aquí en tu casa podrás escuchar. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa. Un placer para todos nosotros estar aquí. Los saludos de Natalia Sotillos, Yolanda Nieto, Miguel Pedrero, Franco Contreras, Rosa Rodríguez, nuestros dos técnicos que se encargan de cuidar nuestro mágico sonido, Paco Bermúdez y María José Cascante. ¿Y quién nos habla? Estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias y es un placer compartir este tiempo. Comienza una nueva estación, el otoño, y muchos auguran que en este tiempo hay cosas reveladoras. Nos espera el 11 del 11, el mes que viene, un tiempo en el que hay muchos planes en todo el mundo. Dicen que se van a abrir puertas, hay cambios espirituales y ahí vamos a estar. Queremos contarlo para que estéis atentos a todo lo que va a suceder, así que conecta con nosotros. Como puedes hacer a partir de ahora con los medios de comunicación que se abren, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestro muro de Facebook. Entráis cada día con más gente, los saludos para todos. Para esta primera edición esperan muchos temas y para mañana recordarlo todos los datos para estar preparados ante esa inminente, dicen, invasión extraterrestre. No os lo perdáis, que seguro que va a ser de mucha utilidad y parece que va en serio. Pero para ahí estos son los temas, un avance de lo que os hemos preparado.
Esta noche salimos a la búsqueda de sonidos y sombras. Será un viaje, primero por el pasado, a la búsqueda de sensaciones y creencias ancestrales. Para llegar a nuestro tiempo, donde ciertos sonidos aún siguen reflejando el eco de antiguas creencias. Prepárate. El aullido del lobo y otras sensaciones aún más intensas te esperan en este viaje de iniciación. Un viaje que nos llevará por senderos desconocidos, donde los hombres y la magia se funden con la música y con creencias que han marcado y atemorizado a miles de seres durante siglos.
Hay ahí están los primeros datos de esta primera parte del programa. Tampoco os perdáis la segunda parte con un testimonio de una abducción que nos trae Miguel Pedrero, absolutamente sorprendente. 900-137-137 nuestro teléfono, y con esta música de fondo que les gusta mucho vamos a saludar a nuestros dos primeros invitados, Julio César Pantoja. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí otra vez contigo.
Un placer.
Igualmente.
Ya estás como en casa, ¿no?
¿Cómo?
Que ya estás como en casa.
Por supuesto, bueno, yo siempre que estoy aquí, como en casa, o mejor incluso, a veces.
No hace falta que te acerques tanto al micrófono, que has visto el estudio tan alucinante que tenemos, ¿no?
Sí, de veras.
Saludar a Gonzalo Rodríguez García, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú?
Perfectamente.
Recién venido de vacaciones. Te estás dejando una barba un tanto curiosa, ¿no?
Sí, bueno, es una barba que ya te digo, creo que refleja un poco el momento de mi vida por el que estoy pasando, vaya.
Sois de un grupo que se llama Otto, Orden del Toledo Oculto, que suena muy extraño, una sociedad iniciática, una sociedad secreta, ¿qué sois?
Bueno, basta con decir que es un grupo de estudios y de investigación que pretende reivindicar la tradición mágica, más concretamente en la ciudad de Toledo, y divulgarla y darla a conocer a todos los curiosos y viajeros que vienen a nuestra ciudad.
Y estáis empeñados en hacer de Toledo nuevo, revivir ese Toledo mágico de antaño, ¿verdad?
Es nuestro empeño al 100%.
Exactamente. Toledo es una ciudad que tiene muchísima tradición, y la tradición mágica con un peso específico. Intentamos recuperar ese tipo de folclore, de tradición, de conocimientos, de sabiduría ancestral, con actividades culturales, actividades que pueden ser tanto rutas como congresos, exposiciones, publicaciones de libros. Nosotros estamos un poco abocados a la reivindicación de la cultura del misterio, y nos ha tocado Toledo pues como un elemento y un talismán mágico.
Bueno, pues será que estéis allí, ¿no? Yo tengo varias citas con vosotros por ahí por Toledo. Habéis sacado un libro que se llama Cuadernos de la Orden del Toledo Oculto, Descenso a la Cueva de Hércules, un sitio que tenemos que visitar si podemos. Y estáis haciendo una exposición, Creencias Mágicas y Objetos Rituales, donde tenéis cosas increíbles, ¿no?
Sí, bueno, es una exposición que empezó este verano, que tenemos en mente que esté como mínimo hasta Navidad, y es una exposición en la cual lo que pretendemos es, a través de diversas piezas provenientes de distintas culturas, mostrar cómo el pensamiento mágico ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos, y cómo a través de estas piezas nuestros antepasados se han acercado a los difuntos, a los dioses, a los demonios, a los ángeles, y a lo que sería ese universo invisible que parece que nos envuelve y que incluso llevamos dentro de nosotros mismos, y que a través de estas piezas, humildemente, nosotros en Toledo reivindicamos.
¿La más extraña que tenéis, la más curiosa?
Yo diría que es muy llamativo el Osiris itifálico que tenemos. Esto es una reproducción de Osiris en su ataúd, en su sarcófago, un Osiris hecho con el limo del Nilo, es una pieza de 3.000 años de antigüedad, y que se usaba en...
¿Auténtica?
Auténtica. Todas las piezas de la exposición son auténticas. Entonces, este Osiris itifálico se usa en rituales funerarios para propiciar la resurrección del difunto y su paso a la inmortalidad. Creemos que es el único sitio de España donde ahora mismo se puede ver en una exposición un Osiris itifálico, original y en a la vista, ¿no?, del visitante.
Tenéis también, aquí veo en esta fotografía, una cabeza de jíbaro. Reducida.
Exactamente, es uno de los elementos quizá más conocidos desde el punto de vista popular, ¿no? Pero claro, a la gente le impacta porque es una cabeza, como decía Gonzalo, todos los objetos y piezas son reales. Y bueno, pues es impactante ver que además tiene ese color oscuro, ¿no? Porque es una piel ahumada, y también interesante que los ojos y la boca están cosidos, porque la creencia es que el espíritu se puede escapar y se puede vengar, claro.
¿Se puede visitar en cualquier momento o tenéis...?
En cualquier momento. Lo tenemos, de lunes a domingo. El domingo por la tarde está cerrada y los martes por la mañana. El resto, en horario comercial de mañana y tarde, se puede visitar, y estaremos encantados, bueno, pues de que la gente acuda, la vea, la disfrute. Si tiene cualquier duda, cualquier pregunta, nos puede preguntar a nosotros, que estaremos allí mayormente. Hay una serie de paneles explicativos sobre los distintos elementos de la exposición. Cada pieza lleva su ficha correspondiente, y creemos que es una buena manera de acercarse al pensamiento mágico desde el rigor de la antropología y desde la búsqueda, desde esa antropología, bueno, pues de ese mundo invisible que quizás al comienzo de este siglo XXI, más que nunca nos gusta pensar que conviene reivindicarlo, ¿verdad? Ajá.
¿Se sigue haciendo cosas mágicas en Toledo?
Si sigue a día de hoy existiendo una escena, sí, Bueno, pues nosotros tratamos de que sea así.
La magia ocupa, por supuesto, un concepto muy amplio, ¿no? Y entonces, si quieres simplemente conectar con otros mundos u otras realidades, pues de alguna forma también, por supuesto, la llave de la imaginación puede ser una buena herramienta para comunicarse con el mundo de la magia.
Tenéis que ver las miradas que nos estamos echando. 2 y 16. 1 y 16 en las Islas Canarias. 900-137-137. Nos vamos a descubrir cosas misteriosas con estos dos caballeros que han venido a vernos.
Nos vamos a lo profundo de las brumas del pasado. Ese tiempo en el que las leyendas cobraban vida. En ellas surge un mito, la licantropía. La licantropía no era sino una forma típica de metamorfosis a la que se asociaba generalmente con algún tipo de ungüento o poción de virtudes mágicas. En la antigüedad, la licantropía aparece a menudo relacionada con Hécate, quien llegó a convertirse en la divinidad que presidía por excelencia las actividades mágicas y las prácticas hechiceriles. Hécate y el lobo pertenecían al mismo mundo tenebroso de las moradas subterráneas, lo que nos lleva a plantear la relación existente entre la licantropía como una determinada manifestación de la hechicería clásica y el chamanismo primitivo. Con el paso del tiempo, el mito se va convirtiendo en algo más real y cercano, avanzando por la historia hasta llegar casi a nuestros tiempos. Hablaros del origen del mito y de su posible realidad será nuestra siguiente intención.
Menos mal que no estamos en luna llena. ¿Por qué tiene Gonzalo tanta influencia el mito de la licantropía del hombre lobo? Incluso en la actualidad que hay un montón de series seguidas por muchos jóvenes.
Hombre, yo diría porque toca algunos de los arquetipos universales que acompañan al hombre desde el principio de los tiempos. Y en este caso es, por un lado, la adquisición de unas facultades, de un talento, de una fuerza, de una energía que asociamos al ámbito de lo animal, de lo telúrico, de lo atávico. Y por otro lado también por el terror que supone la idea de quedar poseído por los estratos irracionales de nuestra propia personalidad, que también esa sería una de las dimensiones a las cuales se asocia la licantropía.
¿Dónde surge el mito?
Hay que ir más atrás. Las referencias de la licantropía a Hécate ya vienen de los autores clásicos, de los autores grecolatinos, que están viviendo en un mundo donde ya no se practica el ritual del hombre lobo, por decirlo así. Los rituales de licantropía son más antiguos y están asociados al final de la edad del bronce, inicios de la edad del hierro, a lo que los griegos y romanos llamaron los pueblos bárbaros, a celtas y a germanos. Y posiblemente tiene su origen en los rituales de las cofradías guerreras, las Mannerbund, las sociedades de hombres que se organizan alrededor de un jefe guerrero y que en una suerte de ritual mágico se propician un éxtasis violento, un furor agresivo que les caracteriza con lo que los escandinavos llamaban el guerrero berserk, el guerrero oso, el guerrero lobo. Bien, pues esta es la idea que antropológicamente está en el origen del mito que hemos conocido como el mito del hombre lobo.
Y sobre todo se desarrolla en los países nórdicos.
No exactamente, no. Vamos a ver. En Escandinavia, en la medida en que su cristianización es muy tardía, se produce en la Alta Edad Media, las creencias de la Edad del Hierro se mantienen vivas incluso hasta el año 800 o 900 después de Cristo, cuando se recogen ya algunos elementos importantes de sagas escandinavas sobre el guerrero berserk. Pero el mito del hombre lobo, si lo rastreamos antropológicamente la Edad del Hierro, lo encontramos incluso en la Hispania prerromana, en el mundo de los celtíberos de Numancia, en el mundo de los cántabros, en el mundo de los galos, lo que es a día de hoy Francia. Y en este sentido hay que pensar que aunque se mantenga hasta la Edad Media en Escandinavia, su origen está asociado al mundo indoeuropeo, a esos pueblos que provienen del interior de Asia, que configuraron la Europa bárbara, por decirlo de algún modo, y que, bueno, pues se pueden documentar pues desde antaño, ya digo, incluso en pueblos de la Hispania prerromana, en celtíberos, cántabros o lusitanos.
¿Y tiene que ver con la ingesta de drogas o plantas chamánicas?
Realmente no se conoce los elementos que incluye el rito desde el punto de vista de esas plantas. Pero tiene toda la pinta de que el ritual a través del cual el guerrero se convierte en un guerrero lobo implica la ingesta de unas plantas o de unas bebidas, posiblemente se untan con algunas pinturas o grasas de animal. Hay algunas pistas que sí se pueden encontrar en algunos textos grecolatinos al respecto. El hecho de que se cubran con pieles de lobo, por ejemplo, se conoce que los heraldos de los celtíberos visten con pieles de lobo. En la guerra que llevan a cabo los romanos contra los bacceos, un pueblo celtíbero de la meseta superior, los guerreros corren en caballo alrededor del campamento romano y van aullando como lobos. Entonces hay una serie de elementos que te van invitando a, uno, localizar este tipo de prácticas en la España prerromana, y dos, ver que posiblemente pues tiene un elemento chamánico también muy claro, con esa ingestión de plantas o de drogas o de algo que, claro, favorece el estado del furor.
Ya. ¿Has escuchado alguna vez aullar a los lobos?
Pues la verdad es que, por desgracia, nunca he escuchado en vivo el aullido de un lobo. He viajado mucho a la Sierra de la Culebra, en Zamora. He llegado a ver a los lobos.
Mira, escucha así un segundito. ¿Los has llegado a ver?
Es una maravilla. Es mi animal favorito.
¿Sí?
Es una maravilla.
También uno de los míos, siempre cuento que mi abuelo, bueno, ya te lo contaré otro día, seguían los lobos en el Bierzo, en la zona de León, ¿sabes? Claro. Donde había muchos lobos. Yo claro. Los he visto ahí, los he sentido aullar y se te ponen los pelos de punta.
Es una maravilla. Es un animal que trasciende lo que es su mera realidad biológica, tiene una gran carga espiritual y creo que solo si eres un verdadero, bueno, un zoquete, puede ser que no te sensibilices frente a un animal tan magnífico.
Los romanos tenían miedo de esos íberos que había, que de repente tenían el furor en su cara, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, Roma ya es una sociedad civilizada, no es una sociedad bárbara, y entonces las prácticas mágicas funcionan de otra manera. El guerrero ya no es un guerrero, es un militar. Está adiestrado para luchar como un militar en formación, mientras que el guerrero bárbaro lucha en un estado de frenesí, en ese furor bárbaro. Entonces, la idea del furor acompaña todas las descripciones que hacen griegos y romanos de los celtas y de los germanos. Les identifican a los bárbaros porque su manera de hacer la guerra es desordenada, indisciplinada y frenética. Y eso, por un lado, da una ventaja a Roma en su disciplina y en su orden guerrero, pero al mismo tiempo les pone la tesitura de que en la lucha tú a tú, en la lucha individual, el legionario romano no puede hacer nada frente a un guerrero que es capaz de luchar desnudo y que es capaz de, a pesar de estar herido, seguir luchando como si no sintiera las heridas, que es otra descripción que se hace, por ejemplo, sobre algunos guerreros galos en las luchas contra César. Entonces, Roma yo creo que lo que intuye y siente es la fuerza atávica del rito bárbaro del hombre que pretende despertar los estratos irracionales de su alma e incorporarlos como un instrumento más de guerra, de combate.
¿Estaban en ese momento esa gente con el furor? ¿Habían ingerido algo? Sigo con ese tema. No se sabe.
Hay un autor que es Robert Graves, que seguro que le conocéis, autor de La diosa blanca, un maravilloso investigador, que escribió un ensayo que se llamaba ¿Qué comen los centauros? Es muy interesante. Él plantea que el mito del centauro es una referencia a antiguas cofradías guerreras de Arcadia, del interior de Grecia. Y él lo que insiste es que el guerrero centauro, ese hombre salvaje, se alimenta de setas alucinógenas. El planteamiento que hace Robert Graves es que hay unas plantas que forman parte del rito a través del cual tú formas parte, por decirlo así, de la cofradía guerrera, de la cofradía de los guerreros lobo. Para Robert Graves, de la manada de centauros, que en la mitología griega son descritos como unos seres bárbaros asilvestrados. Bien, pues la idea de que para integrarte en esa cofradía tienes que superar una serie de pruebas y al mismo tiempo una de esas pruebas es una prueba iniciática con tu propia conciencia. Las drogas despiertan una fuerza en ti que puedes saber manejar o no. Y si sabes manejarla, entonces eres el guerrero berserk, el guerrero lobo que es capaz de rentabilizar el furor.
¿Cuál es la característica del licántropo? Si hay algunas características que se puedan definir.
El problema del licántropo es que, por un lado estaría esto de lo que yo estoy hablando, el origen antropológico, y por otro lado está cuando esta práctica ancestral se pierde y solo queda el mito, el folclore. Y es entonces cuando aparece la luna llena, cuando aparece la conversión del sujeto directamente en un lobo o en una bestia feroz con colmillos, que originariamente, claro, no era así. Yo sí lo que diría que el rasgo fundamental del licántropo, más allá de todas estas adherencias folclóricas, es que en el sujeto se despierta una fuerza sobrehumana, tremenda, feroz y terrible, que le puede llevar incluso a hacer daño a sus seres queridos. Y que de algún modo, si no la sabe manejar, se convierte en un peligro, en una maldición. Y si la sabe manejar, es un don. Por ejemplo, Cuchulainn, que es un héroe de la mitología irlandesa, es capaz de despertar el furor y derrotar a sus enemigos. Lo maneja. En las sagas vikingas, bastante posteriores, muchas veces el guerrero berserk ya no tiene un don. Tiene una maldición. Y hay que tenerle fuera de las aldeas. Porque esas noches que adquiere el furor, es capaz de hacer daño a sus propios vecinos, ¿no? Entonces parece que conforme evoluciona la historia y se va civilizando Europa, ese mito ancestral, bueno, pues acaba teniendo una carga negativa y lo que era un don guerrero se convierte en una maldición.
Ya, hablaremos después de la maldición. ¿El Satiricón recoge todo este tipo de cosas?
Efectivamente, es un texto de Petronio, vamos a ver. En el Satiricón estamos ya en el punto de vista no del bárbaro, estamos en el punto de vista del hombre civilizado grecolatino. Y él lo que cuenta es ese soldado, además es que el cuento del hombre lobo en el Satiricón es ya un clásico. El soldado que, yendo por la noche, por un camino, con otra persona, para un momento un árbol, se desnuda, en el árbol tiene escondido una prenda mágica que al ponérsela se convierte en un lobo y corre por el bosque. Esta persona que lo ha visto termina de hacer el camino él solo por la noche y a la mañana siguiente le cuentan que el lobo ha atracado la granja y que han herido al lobo. ¿Cuál es la sorpresa de los miembros de esa granja? Que lo que encuentran es a ese soldado herido en el mismo lugar donde habían herido al lobo. ¿Os dais cuenta que esto es un cuento que luego se ha contado de mil maneras en la cultura popular europea? Bien, la primera vez que aparece es en este Satiricón, como si los romanos ya estuvieran hablando de ello. Pero ojo, el Satiricón tiene muchos elementos folclóricos, parece ya una narración muy popular. Pero es que hay textos de Estrabón, hay textos de Heródoto, donde nos hablan, por ejemplo, de pueblos escitas, que viven en lo que a día de hoy sería la península de Crimea y Ucrania, donde se cuenta y da la impresión de que los romanos están convencidos de que es verdad, de que dentro de un determinado pueblo hay una orden guerrera que para formar parte de ella, un año entero de tu vida lo pasas convertido en lobo. Cruzas un río después de hacer un rito y al salir del río eres un lobo. Quiero decir, un lobo de verdad, físico. Y durante un año sobrevives como lobo. Luego vuelves a cruzar el río y vuelves ya otra vez hombre. Y una vez superada esa prueba, ya formas parte de la cofradía de esos guerreros. En Escitia, lo que a día de hoy sería entre Crimea y Ucrania.
Es decir, que el concepto antropológico viene de un clan guerrero que adquirían los poderes y la fuerza de ese lobo y
en
se
esencia,
transformaban.
Efectivamente.
Y luego viene el mito.
El mito es posterior. Yo creo que se crea entre el mundo grecolatino y sobre todo durante la Edad Media. A pesar de la cristianización de Europa, yo creo que de fondo hay una especie de conflicto entre antiguas creencias paganas y mundo cristiano, y es donde reaparece de nuevo el mito del hombre lobo. En la Edad Media ya el hombre lobo es una maldición, está claro que es una maldición, pero por ejemplo en España tenemos el lobisome gallego, sería nuestro hombre lobo gallego, y en el ámbito medieval el lobisome gallego muchas veces no es una maldición, es un brujo que vive en el bosque y ha aprendido un rito para convertirse en lobo. Eso ocurre también en los hombres lobo franceses. No siempre es una maldición del séptimo hijo o del niño que quedó abandonado una noche de luna llena y le dio la luna llena, no. A veces ya es un brujo que hace un rito. Indudablemente veis que aquí se nos está hablando de ese origen ancestral de los brujos guerreros que organizaban la cofradía de los guerreros lobo. Hombre, obviamente ya con la corrupción folclórica de estar en el medievo.
Ya. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. 5 premios tenemos, no sé si os lo había dicho, 5 premios para sortear entre toda la gente que quiera participar. Esta noche caminando con lobos, luego hablaremos de música y otras cosas. Por eso Julio César está muy calladito preparando las músicas. Esto es Radio Nacional, el Espacio en Blanco. Tras esa introducción, seguimos camino.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Hombres lobo en Europa. hombres jaguar en Sudamérica, hombres hiena y león en África, hombres oso en los países escandinavos y hombres zorro y tigre en Rusia. La transformación del hombre en bestia es un mito que se pierde en la noche de los tiempos. La licantropía es un término que proviene de la mitología, concretamente del rey Licaón. Licaón, rey de Arcadia, tenía más de 50 hijos. Cuentan que sacrificó a uno de sus progenitores y se lo dio a comer al dios Zeus disfrazado de campesino para ver si era un auténtico dios. Cuando Zeus se dio cuenta, transformó a toda la familia en lobos. En España el mito cobró forma a finales del siglo XIX. En tierras gallegas nació el home de unto, lobo de xente o lobisome. Y es aquí cuando la historia se convierte en realidad y el mito cobra vida en la figura de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo español. Conozcamos un poco más de la historia de estos hombres lobos.
Damos un salto, si te parece, en el tiempo, Gonzalo. Nos vamos a más lugares, vamos a Europa. El mito de... Estamos hablando del mito ya. Del hombre lobo está en casi todas las culturas, ¿no?
En todas las culturas. Nosotros, por ejemplo, en la exposición tenemos una representación de un nahual, de un hombre jaguar. Es un pequeño ídolo proveniente del Amazonas.
Un concepto chamánico.
Efectivamente. Y en este caso, además, se ve que está en proceso de transformación y en este idolillo incluso tiene una especie de símbolo en la palma de la mano que posiblemente hace referencia al poder mágico del chamán. Entonces, en realidad, el mito del hombre lobo se extiende por todo el mundo. En África hay y también la mujer, la bruja, que se convierte en hiena. O que incluso no te conviertes en hiena, pero quedas en estado de duermevela en tu casa como en trance y tu alma sale del cuerpo y se mete en el cuerpo de un león y entonces el león te ataca. Y ese león está poseído por un hombre, fíjate que es casi al revés, pero el efecto al final es el mismo. Bueno, pues todas estas ideas se pueden rastrear en todas las culturas, es yo creo un elemento universal. En la medida en que hace referencia a la posibilidad de que el ser humano, por sus propios medios, acceda a los estratos más irracionales y prepersonales del sujeto, y estos estratos irracionales no te destruyan, sino que al revés, los utilices a tu favor. Entonces hay un riesgo, como siempre ocurre en el ritual de la magia negra, ¿no? Hay un riesgo para quien pretende hacer el rito de la licantropía. Puede acabar en la locura.
Ya. ¿Solamente hay hombres o hay también mujeres, lobo, mujeres?
En realidad se da en ambos lados. En España tenemos la historia de Ana la Lobera, esa mujer que dirigió una manada de lobos, una asturiana.
Me gustaría que me la contaras.
Bueno, Ana la Lobera es una mujer que además, cuando se la juzga en Toledo. Y es una mujer que
se la juzga en Toledo,
se hace acompañar de una manada de lobos.
¿En qué época estamos hablando?
Estamos hablando del siglo de oro español. Entonces, Ana la Lobera lo que tiene es, en teoría, una manada de lobos que la obedecen, y que son siete demonios, y que a través de un rito que aprendió en su Asturias natal, le acompañan y obliga así a hacer chantaje a los pastores. Son los pastores los que la denuncian. Dicen, esta mujer me dijo que me atacaría a los lobos y me atacaron. O esta mujer dice que los lobos iban a venir tal noche y vinieron. Y ella en el juicio confiesa que es que los lobos la obedecen. Bien, esto que vemos en España con Ana la Lobera, y que creo que por desgracia no se ha hecho, pero sería para hacer una tesis doctoral sobre esta mujer, las posibilidades antropológicas que da su caso. Tiene paralelismos en el sur de Francia. En el sur de Francia, lo voy a decir, no hablo francés, creo que se llama A Pied de Loup, algo así como a pie con lobos. Uh-huh. Este es un personaje que vive en el bosque y le obedecen los lobos. Y hace lo mismo que Ana la Lobera, somete a chantaje a los granjeros, somete a chantaje a los pastores, le tienen que dar un dinero porque si no, su manada de lobos que le obedece va a atacar. Es otra variedad, otra rama dentro de lo que sería el universo de la licantropía.
Uh-huh. ¿Hay más casos que podamos recoger, aparte del de Manuel Blanco Roma Santa, que quiero reservar un poquito, que sea aquí en España?
Hombre, la verdad es que donde más ha habido siempre ha sido en Francia. Los casos que ha habido en Francia han sido muy abundantes. Si bien es verdad que luego cuando los va rastreando, da la impresión de que en determinados casos, sobre todo en la Edad Media, lo que era un psicópata, lo que a día de hoy entendemos por un asesino en serie, cuando surgía algo así, este propio asesino en serie interpretaba su psicopatía como una licantropía, y a veces incluso trataba de escudarse en la licantropía para evitar un juicio mayor. Entonces, yo ahí he de decir que para los que nos interesa la licantropía en su fondo antropológico, muchas veces los casos de hombre lobo que se localizan en el medievo en Francia no me terminan de convencer. Más me parecen asesinos, psicópatas, que la cultura del momento los lee como hombres lobo, o ellos mismos pretenden ser hombres lobo.
Nos preguntan que qué sabes del Wendigo, el hombre lobo de los esquimales. No sé si sabes algo.
Sí, el Wendigo es interesantísimo. Wendigo. En realidad es como una maldición india. Se da cuando las personas quedan aisladas en el norte de Canadá, también en el Ártico, y quedando aisladas cometen el tabú de comer carne humana. Entonces, si tú comes carne humana, imagínate, quedas aislado en una cabaña en Alaska, ¿no? Quedan tres personas y entre dos deciden matar al otro y comérsele para sobrevivir al invierno, se convierten en wendigos. Y ya solo pueden comer carne humana. Y pierden las facultades más propias del ser humano, a lo mejor pierden la capacidad del lenguaje, pero adquieren la capacidad de vivir en el bosque y se dedican a cazar a otras personas. Entonces, es una maldición que cae sobre el que come la carne humana y al mismo tiempo se convierte en una maldición para quien viva en la zona donde alguien ha quedado afectado por el tema del wendigo. O wendigo, sí.
Y lo que contaban de eso, el séptimo hijo varón que nacía...
Claro, vamos a ver.
Si te muerde un lobo...
Exacto, conforme llega es muy interesante, conforme el origen antropológico del hombre lobo se va diluyendo y va siendo sustituido por un puro folclore, por un puro mito, claro, surgen infinidad de variedades. Desde Ana la lobera, que se acompaña de una manada de lobos, hasta el séptimo hijo del séptimo hijo nacido una luna llena, que como si fatalmente no pudiera evitarlo... nace llamado a convertirse en hombre lobo. Aquí hay un dato que, si me permites, te lo indico porque es muy llamativo. Verás, en Galicia se dice que si te ataca un lobisome, si te ataca un hombre lobo con forma de lobo, si eres capaz de meter la mano en la boca y cogerle de la lengua, inmediatamente se convierte en hombre y pierde sus facultades.
¿Sí?
Fíjate qué rito mágico. Bien, en el mundo escandinavo, el lobo Fenrir, que es el lobo terrible del fin del mundo, Tyr, el dios del valor, para convencerle de que se deje atar con una cadena especial que han hecho para someter al lobo, mete su mano en la boca de Fenrir. La misma idea. Bien, pues hay más. Tenemos una cerámica ibérica del año 200-300 a.C., donde se ve un lobo con la boca abierta, la lengua, y un guerrero que le está cogiendo la lengua. Y estamos hablando de una cerámica del mundo ibérico, prerromano y precristiano. Y dices, ¿será posible que el folclore gallego diga que para evitar al lobisome hay que coger de su lengua y que tengamos una cerámica ibérica donde aparece representada la misma escena? Como si el mismo mito se hubiera mantenido vivo durante siglos en algunas zonas especialmente rurales de España, como puede ser el interior de Galicia.
Ya, pero es curioso, ¿cómo se transportaba ese mito? ¿Cómo se pasaba
de
un sitio a otro?
No es que se transporte, no es que pase del Levante, los íberos viven en el Levante, no es que pase del Levante hasta Galicia. Es que íberos, celtíberos y lusitanos o galaicos participan de un mismo sustrato étnico-cultural, el sustrato étnico de la Hispania prerromana. Entonces no es que el mito viaje de un lado a otro, es que pueblos que viven en distintos lugares de España tienen una misma raíz, y entonces acaban generando mitos análogos o pautas de comportamiento similares.
Vamos con el caso Mario Blanco Roma Santa antes de cambiar de escenario y hablar de música para que hable nuestro invitado que está, Julio, que está aquí.
Bueno, el caso de Manuel Roma Santa.
Manuel Blanco Roma Santa, que no era familia mía, para mucha gente me lo preguntaba, ¿sabes?
Simplemente yo aquí un poco veo lo que he comentado antes. Vamos a ver. Tiene toda la pinta de ser un psicópata. Un psicópata que comete asesinatos. Y a partir de aquí quedan dos posibilidades. Por un lado, él interpreta su psicopatía como una maldición, la maldición del hombre lobo que él ha oído hablar en el interior de la Galicia rural toda su vida, o es un tipo muy astuto, sabe que es un asesino, y para hacer frente al juicio cuenta que es que en realidad él es un pobrecillo que tiene una maldición, para que así los que le juzgan lleguen a la conclusión de que en realidad es un loco. Yo la verdad es que no estoy muy seguro de qué respuesta dar a esto. Lo que sí es interesante es que es de las pocas personas que se puede decir que fue juzgado por licántropo en una época moderna, contemporánea, y que incluso en el juicio fue un experto extranjero a ver hasta qué punto esa licantropía podía ser real. Claro, ya digo que aquí el problema de Manuel Roma Santa es, a mí me interesaría más la lectura antropológica, me gustaría pensar que Manuel Roma Santa es un psicópata que desde la ignorancia que tiene de lo que es la psicopatología, ¿no?, del crimen, él lo que entiende es que lo que le pasa es que tiene la maldición del hombre lobo. Me gusta pensar eso. Pero hay quien dice, hay autores que lo que dicen es que en realidad era un hombre incluso culto, sabía leer, y dijo, yo aquí puedo hacer una treta y pasar por loco en el juicio.
Comenzaba preguntando los orígenes de ese mito de la licantropía y por qué seguía llegando hasta ahora. ¿Por qué crees?
Hombre, yo creo que es que hay arquetipos que nunca van a desaparecer. La bestia irracional que anida en el alma humana, la posibilidad de despertarla o no despertarla, el hecho de que en el hombre hay un estrato animal que nos acompaña de siempre y que lo que se espera del hombre es que sublima y trascienda su estrato meramente animal. Bien, el hombre lobo, una de dos, o se deja arrastrar por ese estrato animal y le convierte en una bestia feroz, o como ocurría en la magia guerrera de esas cofradías de la Edad del Hierro, ese estrato animal se despierta, pero para utilizarlo, para convertirte en el guerrero más poderoso, para rentabilizar aquello que hay en nosotros y que es, al fin y al cabo, un abismo de irracionalidad.
Nos quedaremos con esa segunda versión, convertirnos
en guerreros. Yo personalmente creo que sí, también es más interesante.
2:42, 1:42 en las Islas Canarias, 900-137-137, podéis preguntar o participar en ese concurso, tenemos 5 premios, cambiamos de tema, tras esa introducción os lo contamos.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Desde el comienzo de los tiempos, la música ha estado relacionada con el diablo. Muchos son los instrumentos relacionados con el diablo, pero tal vez uno de los que más polémicas ha suscitado en la Edad Antigua sea sin duda la flauta, que se asociaba, por ejemplo, con Mercurio, lo que daba lugar a un simbolismo alquímico. Ha habido músicos que a lo largo de la historia han sido relacionados con Satanás. El músico más célebre, considerado aliado del diablo, cuando no una encarnación del mismo, es el violinista del siglo XIX Niccolò Paganini, al cual le atribuyen un pacto con Satán para consagrarlo como el mejor de todos los tiempos. Su fama llegó hasta tal punto que la Iglesia prohibió que sus restos fuesen enterrados en Camposanto. Hay muchos más ejemplos, y el influjo del maligno siguió con su influencia en la música. Hasta tal punto que desembocó en las corrientes musicales más actuales, como el blues, el rock y otras menos conocidas. Conozcamos esa parte siniestra de la historia de la música. Nos ayudan nuestros invitados.
Pues le damos voz y palabra a Julio César. Qué curioso eso de el diablo y la música, cómo está relacionado con toda la historia. No es de ahora, ¿no? La música satánica, gente que escuchábamos, yo me incluyo, ese rock heavy, esas cosas que estábamos malditos y poseídos, ¿no? La historia viene mucho más antiguo.
Viene de mucho más antiguo, pero también comentar que realmente todo lo que tiene que ver con lo satánico yo lo considero mucho más actual. Realmente hablaríamos más de la música como un vínculo para la conexión con otros mundos, ¿no? Por lo tanto hablaríamos de un sistema, de un medio, una llave, si quieres, para comunicarse con otra realidad. Y esto no tiene una connotación negativa. Por supuesto, incluso en los rituales más favorables y luminosos, tú te conectas con tus dioses. Sin embargo, la figura del diablo realmente es más moderna y también ha vendido más, porque realmente es una provocación. Y dentro de todo lo que es la promoción musical, por supuesto, el diablo vende mucho. Pero sí, yo me quedaría más con los orígenes, que tienen que ver, por ejemplo, con la danza sagrada, con los cánticos, también, por supuesto, con todos los elementos musicales, que generaban un éxtasis, una sensación extática, y a partir de ese momento el alma humana se podía comunicar con esas otras realidades. A partir de ahí, por supuesto, a la música se la considera como una expresión para la comunicación con los dioses, una expresión prácticamente divina.
Y utilizar la energía que tiene, la vibración que tiene la música, como si fuera una planta de poder para entrar en contacto.
Exactamente. Incluso de forma combinada, las plantas de poder, bueno, pues tú has tenido la ocasión de poder, bueno, pues ser protagonista de muchos rituales chamánicos, y realmente que la cadencia de los cánticos y los tambores son muy importantes, porque además están al unísono, o quieren por lo menos estar al unísono, conectar con los latidos del corazón. A partir de ahí hay una simpatía, y a partir de ahí el chamán con el tambor puede acelerar o disminuir los latidos de tu corazón. Mm. Un elemento interesante, por ejemplo, sobre el tambor, ¿no? Tambores que pueden ser utilizados en rituales mágicos y chamánicos de América, de África o de Siberia, aunque no se hayan conocido entre sí, realmente la sonoridad de los tambores es la misma. Uh-huh. Por lo tanto, fíjate cómo es un elemento transcultural. La vibración, todo es vibración, y por lo tanto, cuando tú conectas con esa simpatía de la vibración, pueden modificar tu estado de conciencia.
Algunos de ellos hechos hasta con piel humana, no sé si lo has oído.
Mm, con piel humana también, por supuesto. Mm.
Vamos a esa música que tú decías que se inicia a orillas de un gran río.
El blues.
El blues.
Exactamente.
¿Tiene que ver con el diablo, con Satanás, el blues?
En el río Mississippi justamente encontramos uno de los personajes que inauguran un poco lo que podríamos llamar la música más popular, ¿no? Entonces, con el blues, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la parte más oscura del alma también se refleja. Como comentaba, en el Mississippi, parece ser que en algunos cruces de caminos hay personajes que pactan con el diablo.
Sí, no, ahí simplemente es la figura de Robert Johnson, ¿eh? Es un personaje fundamental del origen del blues del Mississippi. Y este es un señor que murió con 27 años, es el primero que muere con 27 años.
Qué curiosa,
de esa larga lista de rockeros, por decirlo así, muertos a esa edad. Y bueno, pues consiguió hacerse mínimamente famoso en lo que eran los bluesmen de la época, y la leyenda es que, siendo muy joven, acudió a un cruce de caminos, le dijeron que tenía que hacer ahí un determinado rito, y apareció un señor muy alto, completamente negro, no de raza negra, sino de piel negra, de una oscuridad, por decirlo así, casi metafísica, ¿no?, si se me permite. Y entonces este señor le pidió la guitarra a Robert, cogió la guitarra, le enseñó una serie de trucos o de acordes, se la devolvió, y a partir de ese momento Robert, bueno, pues se convirtió en uno de los bluesmen más importantes de la historia, y sobre todo en su técnica a la hora de ejecutar las canciones, permitió años después que surgiera lo que es el rock and roll en el sentido estricto, ¿no? A partir de Sun Records en 1954, Elvis, Jerry Lee Lewis, lo que queramos. Bien, pues hay una serie de fórmulas musicales que Robert Johnson pone la semilla, le llaman el abuelo del rock. Bien, en realidad es que alrededor del blues se generan tantas leyendas sobre magia negra y vudú. En realidad yo creo que son creencias ancestrales de africanos que, bueno, pues llevan 150 años, 300 años viviendo en las plantaciones, han dejado de ser esclavos hace muy poco, y están mezclando su propia superstición con el cristianismo, con su música. Y bueno, pues de todo ese universo surge el blues y posteriormente la cultura rock.
Creo que tenemos alguna música que habéis traído.
Sí, hemos traído algunas cositas. Sí.
Escuchamos a blues.
Qué maravilla.
¿Te gusta el blues?
Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning.
Dice Robert Johnson.
Y esta canción se llama Yo y el Diablo. Es la primera canción, yo creo, que se ha grabado en la historia de la música donde se habla del diablo. Y las letras de Robert Johnson, a pesar de que tuvo más o menos éxito, su vida fue bastante atormentada. Sus letras son siempre sobre la vida vagabunda, lo efímero de la existencia humana y el miedo al demonio. Entonces aquí él cuenta en esta canción que por la mañana oyó que llamaban a la puerta, Por la mañana oí que llamaban a la puerta, abrí y estaba ahí el demonio y dije, bueno, sí, has venido a por mí. Bueno, daremos un paseo tú y yo, me llevarás a la tumba. Bueno, la verdad es que es una historia bastante oscura la que hay alrededor de esta canción. Y la verdad es que, bueno, pues a todos los que les gusta acercarse al ocultismo en el rock, creo que el punto de partida ha de ser Me and the Devil de Robert Johnson.
Damos un salto más, nos vamos al movimiento hippie, ahí surge un mundo. Ahí realmente es la revolución de la música rock de montones de grupos, ¿no? Mm. Creo que tenemos ahí a los Doors, que es uno de mis favoritos. También tienen que, ¿cómo surge toda esta historia? ¿Cómo se interrelaciona? ¿Cómo se...?
El mundo de la música psicodélica, que también tiene conexiones con el hipismo, nace como una contracultura. Realmente rompe muchísimos tabúes en cuanto a lo que es la sociedad más conservadora. A partir de ese momento tenemos una influencia que también, si rastreamos, conectamos con lo que sería propiamente los principios del esoterismo. El esoterismo en muchas ocasiones rompe ese tipo de elementos más convencionales y lo que quiere es ir un paso más allá. Tú fíjate que, bueno, pues buscando un poco la información, existían previos, por supuesto, a este movimiento psicodélico y hipista, pues movimientos esotéricos que proclamaban la comunión de las filosofías occidental y oriental, que proclamaban, por supuesto, lo que era la práctica del sexo libre e incluso del consumo de drogas. Todo esto lo hereda el movimiento hippie y además lo hereda de un personaje muy influyente, sobre todo en el Reino Unido, llamado Aleister Crowley, con una sociedad llamada Telema, que además en griego significa voluntad, y genera una ley que es la ley de Telema o de la voluntad, que es haz lo que quieras, es la única ley. Entonces, a partir de ese momento se genera una revolución que es prácticamente asimilada muy bien por la filosofía del sexo, drogas y rock and roll del hipismo.
¿Cómo te van a criticar por eso que has dicho? Y llegan estos señores que hacen una revolución y Jim Morrison se convierte también en una especie de chamán delante de toda la gente, ¿no?
Así es. Además, empezamos un poco por el nombre, ¿no? The Doors, las puertas.
Las puertas.
Las puertas que vienen de, primero de un libro de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, pero que realmente vienen de una cita de William Blake, de un filósofo, pensador, grabadista, pintor, esotérico, británico muy importante, que además dice lo siguiente, que cuando las puertas de la percepción se abran de par en par, veremos la realidad según tal cual es, infinita. Por lo tanto, a partir de ese elemento profundamente esotérico, los Doors, bueno, pues tienen ese nombre, las puertas que van de un sitio a otro, que abren mundos paralelos, realidades paralelas, en donde podemos viajar de una forma mucho más libre.
¿Y quién más está incluido en todo este movimiento? ¿O que recoge todo ese saber esotérico, mágico, para plasmarlo en la música?
Pues un poquitín posterior en el tiempo vemos pues otro grupo clásico que son Led Zeppelin. Estaríamos hablando ya de los primeros 70, que además es un rock algo más duro, algo más progresivo en algunas ocasiones, y que tuvieron también otra conexión de nuevo con Aleister Crowley, fundamentalmente por su guitarrista. Jimmy Page estaba completamente, bueno, pues conectado, entusiasmado, podríamos decir, por ese esoterismo, y hasta el cuarto álbum no hacen realmente gala públicamente de esos elementos. El cuarto álbum de los Led Zeppelin, que además no tiene ningún tipo de título, solamente es la figura de una especie de anciano encapuchado, con un candil, con una llama, que justamente se conecta con el arcano mayor del tarot, número 9, el ermitaño, y una serie de símbolos, el cual quizá el más enigmático de todos es precisamente el del guitarrista Jimmy Page. Es una especie de palabra llamada foso, que siempre se ha vinculado con determinados elementos, por un lado, astronómicos y astrológicos, que corresponde con el elemento de Saturno. Saturno, que es además la correspondencia también del arcano 13, que es la muerte, que es el tiempo, que es la guadaña, que además castra a su hermano Urano, que es el dios del cielo, y realmente que sabemos que la correspondencia justamente es que la guadaña, el elemento más representativo junto con lo que sería el reloj de arena, en hebreo, que también además hay una correspondencia cabalística con el tarot, se pronuncia Hermes, y Hermes viene justamente de Hermes, que es Hermes Trismegisto, que sería, por decirlo así, la figura más representativa del hermetismo y del ocultismo.
Nos queda poco tiempo de hacer la pausa. Led Zeppelin era ese grupo que decían que si lo ponías al revés había invocaciones al diablo.
Sí, exactamente.
¿El escalera hacia el cielo? No sé cuál era el escalera hacia el cielo. No tenemos el tema aquí, pero tenemos un tema en el que así se habla de algunas invocaciones. Espera, termina y nos lo cuentas tú.
Sí, exactamente. Bueno, hay que comentar que todo esto también se acompaña de mucha leyenda y de mucha mitología, porque además el rock and roll, por supuesto, se apoya también en este tipo de elementos para vender discos, porque en definitiva se trata de eso. Entonces, si lo hicieron adrede, lo hicieron aposta, pues no podría poner la mano en el fuego. Realmente parece ser que sí que hay una especie de invocación, que se alaba, es una especie de loa a Satán, pero yo no podría asegurar que se hizo adrede. No lo podría asegurar.
Te iba a decir, era muchos los grupos en toda esa onda, en todo ese tiempo, que realmente estaban interesados por el esoterismo, por ese tipo de cosas mágicas.
Muchísimos, como digo, comulgaban muchísimos principios más esotéricos con lo que era un poco la filosofía más hippie. Y por ejemplo hay un grupo mucho menos conocido pero muy interesante llamado Black Widow. Black Widow sería como la viuda negra, ¿no?, traducido al español. Podríamos definirlo como un rock, además de psicodélico, progresivo, también incluso con toques folk. Y pertenecían a un coven. Un coven sería como una especie de grupúsculo neopagano que además dirigía un personaje interesantísimo y muy polémico británico llamado Alex Sanders. Alex Sanders, pues, incluso genera dentro de la Wicca una especialidad llamada la Wicca alejandrina. Se calificó incluso como el rey de los brujos. Practicaba la clarividencia, practicaba la curación por la imposición de manos, practicaba también la magia sexual, la magia negra, incluso tuvo también sus tonteos con lo que sería la parte más oscura. Colaboró en televisión, que además se pueden recuperar programas de Alex Sanders, y de todo ese grupúsculo, porque era un auténtico gurú de los 60 en el Reino Unido, se originó este grupo, Black Widow, que además las representaciones en el escenario, además de la música, además de lo que era propiamente la canción cantada, había una escenificación teatral que incluso tuvo muchísima polémica porque se representaba el sacrificio de una mujer, ¿no? Había una especie de tensión sexual entre los polos masculino y femenino y terminaba con una especie de ritual algo sangriento. Por lo tanto, hay muchísimas ramificaciones a partir del esoterismo que influye en este movimiento musical. Y que hay grupos muy conocidos como los Doors o Led Zeppelin, pero también una referencia curiosa en Black Widow, conectada justamente con Alex Sanders.
Dos y 58 y 30 segundos, tenemos que hacer una mínima pausa. Después de la noticia seguimos. Recordaros, mañana la segunda cita. Os vamos a dar todos los datos para estar preparados ante una inminente, dicen, invasión extraterrestre. 900-137-137 nuestro teléfono. 5 premios tenemos para sortear entre toda la gente que quiera participar con nosotros. En la segunda hora os vamos a dejar a escuchar una música de esas que dicen que sirven para invocar a esos seres de por ahí del Averno. Y muchos más temas aquí en este espacio en blanco. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora en esta primera edición del Espacio en Blanco. Acordados, mañana queremos daros todos los datos para estar preparados ante lo que dicen una inminente invasión extraterrestre, y va bastante en serio. 900-137-137 es nuestro teléfono. En esta segunda hora os vamos a dar algunas informaciones, algunas invitaciones además, y os vamos a contar un caso de abducción que ya veréis qué increíble. Gonzalo, para terminar, Una música de invocación que nos has traído, creo, ¿no?
Efectivamente, simplemente es un tema de Black Widow, la banda que ha comentado mi compañero Julio, estos ocultistas británicos. Yo creo que podéis poner el corte y simplemente, bueno, pues es, dicen, come to the Sabbath, Satan is there, venid al Sabbath, Satán está ahí.
A ver si lo escuchan. Come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Esta música, ¿eh? Hombre, yo quiero, sí.
Yo creo que es una banda muy interesante, aunque solo sea desde el punto de vista musical, ¿eh?
Ya.
Black Widow.
Y quiero aclarar que, primero, por moda, mucha gente se ha metido en esto. Segundo, quizá para vender más. Y tercero, mucha gente cuando habla del diablo se pone a temblar. Y no es tanto ese diablo que nos ha metido quizá la religión católica, sino es otra representación, otro concepto, ¿no?
Yo diría que en el rock, en la cultura popular del siglo XX, en estos ámbitos, el elemento del diablo ha sido más una cosa retórica, casi un adorno. Pocos de ellos han profundizado realmente en ese lado tan oscuro y tan peligroso, quizás en parte Jimmy Page, y luego, claro, sí, esos grupos de ya no va a dar tiempo a hablar de ellos, ¿no?, del black metal noruego, donde ocurrieron cosas terribles, se quemaron iglesias y mataron gente. Pero en general, creo que el tema del diablo en el rock ha sido más un recurso casi lírico, ¿eh?, que una verdadera aproximación en personal y existencial al satanismo, creo.
Lo que sacamos como conclusión es que en este mundo y en otros mundos diferentes, el tema del esoterismo, de esas otras corrientes filosóficas mágicas, está presente, aunque no ha querido ser valorado quizá por los poderes, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha habido que ser marginal para ir un poco practicándolo, aprovechar esa fuerza, esa sabiduría que hay ahí.
Pero la cadena se ha mantenido unida y viva, y creo que el siglo XXI es el siglo en el cual, como hacía mucho tiempo que no ocurría, nuevas corrientes espirituales arraigadas a su vez en sabidurías ancestrales van a reaparecer con sus cosas buenas y sus cosas malas. Va a ser uno de los síntomas del siglo XXI.
Ahí dejamos la idea. Julio César Pantoja, gracias.
Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido todo un placer compartir contigo, con todo tu equipo, este espacio en blanco.
Has comido tarta incluso.
Sí.
Hemos comido tarta.
Bueno,
celebrando cumpleaños.
Casi felicidades, ¿no?
Muchas
porque
gracias.
Realmente, bueno, pues estábamos, ha sido una sorpresa, pero felicitaciones y que sigas mucho tiempo a los mandos de esta nave realmente espectacular que es Espacio en Blanco.
Y vosotros sigues por aquí viniendo. Gonzalo, muchas gracias.
Simplemente,
¿forma de contacto?
Sí, para despedirnos, si alguien quiere contactar un poco con nosotros y con las actividades que hacemos en Toledo, www.paseostoledomagico.com, www.paseostoledomagico.com, ahí lo tienen todo,
nos
con
vemos,
eso es suficiente.
Nos vemos prontito.
Un placer, Miguel.
Ha sido un placer. Gracias, seguir adelante.
Hasta la vista, un abrazo.
Tres y diez, dos y diez en las Islas Canarias. Seguimos adelante, más temas esperando todavía. Hay una cita que tenemos, entre otros lugares donde vamos a estar, primero en Zaragoza, después en Albacete, nos vamos a Israel, pero eso es una información de algo que nos parece importante y estamos colaborando. Todos los fondos que se consiguen en Albacete son para ayuda de los niños que están sufriendo de hambre. Os dejamos esa información, 900-137-137 en nuestro teléfono. Enseguida volvemos. Hace un tiempo os informábamos de una actividad que va a haber a finales del mes de octubre, el próximo mes. Es un congreso, Vida después de la vida en Albacete. Nos ponemos en contacto con su, bueno, parte del responsable de todo ello, Rafael Campillo. Buenas noches, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí agobiado un poco con la respuesta que está teniendo el público, afortunadamente, para asistir a este congreso, intentando dar solución a los últimos problemas que tenemos para que todo salga perfecto, como tú bien dices, a finales de octubre.
Déjame que diga, no, agobiado no, debe estar súper hinchado de bien, porque por fin 1000 plazas, había que eso nadie se imaginaba que se pudiera cubrir, están cubiertas ya, ¿no?, esas 1000 plazas.
Pues fíjate que queda todavía más de un mes para que se celebre el congreso y efectivamente todas las plazas están cubiertas, hay una lista de espera de más de 100 personas por si hay alguna anulación y vamos a ver si de alguna manera pues podemos dar cabida a más personas, pero está difícil, ¿eh? Está difícil porque esta tarde he estado en el Palacio de Congresos y claro, es un palacio enorme, grandísimo, el salón tiene 1000 localidades, pero no se pueden ocupar los pasillos y demás, Entonces vamos a ver si encontramos alguna solución para hacer llegar a más personas pues las conferencias de este congreso.
Vale, alguna gente nos ha dicho si todavía se podía apuntar. Desgraciadamente lo venimos anunciando, que os dierais prisa. Desgraciadamente se han cubierto esas 1000 plazas, aunque va a intentar Rafa Campillo dar alguna solución, como por ejemplo poner pantallas para que la gente lo pueda ver desde fuera o entrando dentro del congreso.
Bueno, eso sería una solución. Tenemos otro salón que está junto al salón de las 1000 localidades, pero claro, sería duplicar esfuerzos y en parte también pues sería un riesgo, ¿no? Porque lógicamente había que alquilar un local nuevo, contratar personal de seguridad, sonido y demás.
Yeah.
Y claro, eso sería un poco poner en riesgo las ayudas que van a recibir los niños, porque como bien sabes,
sí,
pues todos los fondos que se recaudan es para el tercer mundo.
Yeah.
Entonces claro, si hacemos ese gasto y luego la gente no responde, pues sería un poco arriesgarnos, ¿no? Aparte de que yo te digo, con estas 1000 plazas que tenemos cubiertas, yo estoy sin parar de trabajar continuamente, haciendo listas y demás, y es que es mucho trabajo, entonces... Uh-huh. Bueno, es una posibilidad, pero no es seguro, ¿eh?
Vale, debes estar súper orgulloso de este trabajo. 1000 plazas ya cubiertas para ese congreso de vida después de la vida, ¿no, Albacete? Fechas, dinos.
Sí, bueno, pues las fechas son el día 29 de octubre, sábado, y el día 30, domingo.
29.
Esas son las fechas donde vamos a juntarnos personas llegadas de todo el territorio español, incluso de las Islas Canarias, de Baleares, y como bien comentaba el otro día, incluso de México vienen, ¿no? O sea, que es increíble la repercusión que ha tenido este congreso este año, y ojalá que sirva también un poco de aliciente para los próximos años, porque bueno, ya sabéis que, como digo, y no me canso de decirlo, el dinero va para el tercer mundo, y este proyecto se lleva a cabo gracias a la participación de cada una de las personas que asisten al congreso.
Ya te mereces ese trabajo para que el año que viene también siga todo estando cubierto, sobre todo por los fines que ahora hablamos. 29-30 de octubre, con un montón de gente interesante, Anne Germain entre otros, y seguramente el Espacio en Blanco ya está preparado para hacer el programa el sábado por la noche allí de cara al público, con muchos de los invitados que van a estar en el congreso. Los dineros para dos concretos organizaciones, ¿no? Mensajeros de la Paz, gente que está trabajando sobre todo con ese problema del hambre en el Cuerno de África.
Sí, sí, Mensajeros de la Paz y Médicos Sin Fronteras. El otro día en la rueda de prensa que hicimos para dar información sobre el congreso, pues había representantes de esta ONG, Mensajeros de la Paz, y recalcaba muchas veces, y lo dejaba claro, que a veces con tan poquito dinero para nosotros, que no nos supone un gran esfuerzo, pues se pueden hacer grandes cosas en estos territorios donde ahora mismo la hambruna está acabando con miles de personas. Entonces, bueno, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No dejar de hacer cosas porque pensamos a veces que es muy poco dinero y que no vamos a conseguir nada. Todo lo contrario. Cualquier cantidad, aunque solo sea 1 euro, es importantísima para poder paliar la situación de estos países.
Y ese es el objetivo de este congreso, aparte de ver a gente interesante, de compartir un fin de semana con personajes que llegan de muchas partes de España y del mundo, Anne Germain, entre otros, aportar una pequeña cantidad que sabemos que va a llegar a esos niños que están muriendo de hambre. Mensajeros de la Paz y Médicos Sin Fronteras se van a encargar de ello. Gracias, Rafael. Supongo que la gente de Albacete te va a tener que hacer una plaza, una estatua, o poner tu nombre a una calle o algo así, ¿no? Sobre todo los hoteleros y toda la gente esa, ¿no?
No.
Sí, yo creo
que sí. Hacerle el nombre, ponerle el nombre de todas las personas que asisten al congreso que van a Soduto. Y no me canso de decir también que esto es gracias a toda la colaboración de la gente, los que me ayudan a organizar el congreso y, por supuesto, los que asisten al mismo. Si no, sería imposible. Entonces, bueno, este año estoy muy contento. Me da mucha pena que haya gente que no pueda entrar por falta de sitio, pero bueno, les animo a que estén pendientes y que el año que viene, pues que no falte nada.
Sí, señor, sí, señor. Enhorabuena, Rafa. Ahí estaremos, seguiremos hablando del tema. Si quieres algo, ya sabes que este es todo antena para contar cualquier cosa.
Muchísimas gracias.
A ti, un fuerte buenas abrazo. Noches. Nos vemos prontito.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
El mes de octubre se presenta prolijo en actividades. Vamos a daros información de una nueva que está organizando la Fundación El Arte de Vivir, y nos ponemos en contacto con Beatriz Goyaga. Buenas noches, Beatriz.
Hola, buenas noches.
Qué placer que estés de nuevo con nosotros.
Muy bien, estoy feliz de estar aquí de nuevo.
Todavía me acuerdo de las cosas bonitas que me decías. Eso, ¿no? Y de esa forma poderosa que tienes de respirar, que es un poco con lo que funciona vuestro trabajo, ¿no?, en esa Fundación del Arte de Vivir.
Así es, el caballo de batalla de todas las cosas que hacemos es la respiración, poder retransmitir a las personas que a pesar de las crisis existe el remedio más barato del mercado, un bien renovable, sin costos y sin efectos secundarios, que es tu propia respiración, para estar en equilibrio, dinámico, con más energía y enfrentar todas las desavenencias de la vida.
Me acordaba de ti, ¿sabes dónde? En el lago Titicaca, que estábamos haciendo unos ejercicios de respiración y me he dado cuenta de lo tremendamente importante que es y que poco conscientes somos de respirar, de cómo respiramos, ¿verdad?
Así es. ¿Fuiste por turismo?
Trabajo.
Bueno, por trabajo.
Trabajo y turismo. Disfrutábamos de estar por ahí en el lago Titicaca, en Machu Picchu, y fueron dos de los lugares donde hicimos ese tipo de trabajos.
Qué bien.
De respiración, y me acordaba de eso, de lo importante que es eso.
Qué bien.
Dime una cosa, ¿estáis organizando para el día 1 de octubre? No queda casi nada ya.
Así es, dentro de unos días el mundo entero va a estar meditando. El programa en Europa se llama Europa Medita. El año que viene, que se acaba de añadir África, pero ya es tarde para cambiarlo, se va a llamar El Planeta Medita. Y vamos a estar el 1 de octubre a la misma hora, según va cambiando el meridiano, será un poquito distinto, pero se estarán unas 200.000 personas en el planeta sentadas meditando por la paz mundial, creando esa vibración positiva, para que la gente que escucha y no entiende de cómo esto que meditar crea una vibración y cómo es que afecta al planeta. Si quieres te puedo decir así en breve,
sí, quiero,
que igual que se contagia, los pensamientos son impulsos de energía, ¿no?, que vienen, nadie los puede controlar, vienen, de repente estás pensando en esto, de repente en lo otro, cada instante, y estos impulsos de energía tienen una frecuencia, como todo tiene una frecuencia, la materia son ciertos átomos vibrando a cierta frecuencia que crean materia y otro grupo de átomos vibrando a otra frecuencia que no permiten que se desintegre esa materia. Y asimismo el pensamiento es otra frecuencia de vibración que se puede medir incluso. Igual que se mide, se puede contagiar el mal humor, se contagia también la vibración positiva. Por eso nosotros en el eslogan decimos medita por la paz, porque la paz se contagia. Ya, igual que se contagia el mal humor, se contagia la paz. Y la idea es que crea una ola expansiva y que ahora somos 200.000 y para el año que viene que seamos 2 millones.
Nosotros desde aquí, desde el Espacio en Blanco, desde Radio Nacional, ponemos también nuestro granito de arena. Hemos hecho otras actividades en otro tiempo y apoyamos todo esto, aunque muchas veces, Beatriz, nos preguntamos, ¿sirve de algo que haya 200.000 zumbados pensando en positivo cuando los restantes no sé cuántos miles de millones, o unos cuantos más, o unos cuantos menos, no sé
pues
cuántos,
mira, hay un cuento
hacen
que
cosas
hay,
raras por ahí?
Hay un cuento que iba un niñito por la playa de San Sebastián con su abuelo y se había ido el océano por la noche y había dejado, o a la madrugada había dejado muchas estrellitas del mar y caballitos del mar. Y el niño corría y cogía una, corría y cogía otra y los tiraba al agua a la otra. Y el abuelo dice, ¿qué haces correteando? Y dice, estoy salvando las estrellitas del mar. Y el abuelo le dijo, uy, hay tantas, que en paz se le hacía uno. El niño cogió otra estrellita del mar, la tiró al agua y dijo, a esta seguro que le hace. Entonces, aunque haya muchos que tienen problemas y que esté todo enroscado, a cada uno que tú le puedas aportar serenidad y menos violencia, eso ya te vale. Yo me iría muy feliz de esta vida sabiendo que he dejado a algunos felices. Y si cada uno pensásemos así, entonces crearíamos una ola expansiva y tendríamos una sociedad mejor. Yo le quiero recordar a la gente que la responsabilidad se toma, no se da. Que todos cantamos y queremos una sociedad pacífica, pero hacemos poco. Que hay que salir a hacer algo para que esto se llegue a cabo. Está probado en Washington D.C. se reunieron unas 2.000 personas mensualmente a meditar en frente del Congreso y el alcalde, totalmente escéptico, tuvo que confesar que después de 4 meses se había reducido los índices de violencia, que él no podía decir que era por estos grupos de meditadores, pero que algo había ocurrido. Entonces, bueno, como a nadie le amarga un dulce y mal no te hace, ¿no? Como dicen los italianos, si no ne vero, ben trovato. Participa, prueba, y si no meditas por la paz mundial, medita por ti mismo, por tu serenidad, por tu equilibrio. La meditación no es una cosa religiosa, es una cosa nada más que de la mente. Relájate y deja que tu mente entre en ese espejo de serenidad, desde donde se recupera el equilibrio del sistema nervioso y del sistema inmunológico. Así que si no lo haces por la paz mundial y por el equilibrio, hazlo por ti mismo, porque verdaderamente los beneficios son maravillosos.
Día 1 de octubre nos sumamos a esa iniciativa, 200.000 personas en todo el mundo, 70 países de Europa y 200 del resto del mundo, parece ser que están reunidos, unidos a esta idea.
Así es, cada vez hay más y más gente. No es una coincidencia. Cada vez hay más gente que está pidiendo algo para mejorar su vida, para mejorar la calidad de vida. Las crisis son tremendas. Las crisis van y vienen permanentemente y uno no las puede eliminar. Como yo te he dicho en otras ocasiones, el que pretenda arreglar las crisis de la vida es lo mismo que arreglar las nubes en el cielo. Se termina la crisis de familia, aparece la crisis de salud. Se termina la de salud, aparece la política. Sales de esa y te metes en la económica. Las crisis van a estar siempre. Lo que sí que tú puedes hacer es tener tu mente, tu sistema nervioso en un equilibrio para poder enfrentarte con estas crisis sin crear una crisis mayor. Y la meditación, como la respiración, son herramientas que están a tu disposición, que las puede hacer desde los 6 años hasta los 106 todo el mundo, en tu casa, en calzoncillos, con los ruleros puestos. O sea, no tienes que cambiarte de nada, ni tener una pareja nueva, ni irte al Himalaya, ni convertirte en budista, nada. Solamente querer tener una mayor calidad de vida. Porque además, una mente libre de estrés y un cuerpo libre de enfermedad son los derechos naturales de todo ser humano. Y lo que pasa es que queremos tenerlo, pero no sabemos cómo. Y la respiración y la meditación son dos planos que te indican cómo llegar hasta allá.
Dime casi para terminar, Beatriz, ¿cómo podemos unirnos a esta meditación que organiza?
Pues mira, Si tú quieres llamar por teléfono para que los voluntarios te digan, porque estamos entre el Parque del Retiro, que nos está por confirmar, en el Paseo de los Coches, en el Retiro, o si no, será cerca en el anfiteatro, cerca del Planetario. Pero me es más seguro que sea en el Retiro.
Sí.
El anfiteatro se llama Tierno Galván.
Sí.
Pero para confirmarlo puedes mirar en la página web.
Dime la dirección, sí.
elartedevivir.es.
elartedevivir.es. Sí, ahí va a estar el lugar concreto donde se va a hacer, ¿no?
Sí, va a estar ahí, está toda la dirección, las indicaciones, la hora y todo eso. Sí. Y hay un teléfono que es 91-323-9473. La Fundación El Arte Vivir no tiene afiliaciones políticas ni religiosas y está llevada a cabo por voluntarios, así que algún voluntario te contestará el teléfono y te pueden decir dónde estar con tu presencia, tu sonrisa y decir por una sociedad libre de violencia.
91-323-9473. Esto es la gente de Madrid. ¿El resto de España cómo podemos unirnos? ¿Cómo se puede unir?
Pues en la página estará puesto, estará escrito Barcelona, Sevilla, Bilbao, los horarios de Valencia, los horarios y los lugares en la página estará.
Próximo día 1 de octubre, Europa medita, queremos reunir a la mayor cantidad de gente para provocar una ola que llegue a todo el mundo. Gracias, Beatriz.
Muchas gracias, espero verte la próxima vez.
Me encantará, y a ver si puedo estar por ahí con vosotros.
Un abrazo.
Fuerte para ti, hasta pronto.
Bye.
Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Tres 10:26, 12:26 en las Islas Canarias, seguimos en directo. El teléfono todavía esperando vuestra llamada por si queréis, 900-137-137. Y los saludos para los que nos están escuchando en la radio online en Taipei, en Cuenca, Azuay, que no sé si será Colombia o Ecuador, en Quilmes, en Buenos Aires, y a todos los que están ahí en España. Y saludos a parte de la familia que ha venido a vernos desde Tarifa. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí otra vez.
Has comido tarta también hoy, ¿eh? Celebración que teníamos aquí, avance de cumpleaños.
Ya sabes que yo al dulce nunca le hago asco, ya sabes.
Ya veo, ya. ¿Qué nos traes hoy, Miguel? Miguel Pedrero, compañero, además redactor de la revista Año Cero, uh-huh. Y que lleva con nosotros unas cuantas temporadas y que sigue este año con nosotros. ¿Qué nos traes? Hay una entrevista muy interesante, ¿no?, de un caso de abducciones.
Sí.
He de decirte que te han criticado alguna gente, algunas personas, por lo que contamos del 11S. Otra mucha gente ha dicho que... Qué bien que nos atrevamos a dar esa otra información que no se ha dado en los medios de comunicación normales, o sea que ha habido para todo, pero...
Es lógico, es de esos temas candentes que en el que no hay término medio, que siempre hay opiniones a favor y en contra, y algunas de ellas muy enconadas, demasiado enconadas.
Te daban bastante leña, sí.
Lo sé, lo sé.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues cambiamos radicalmente de tema, no tiene nada que ver con el 11S, tiene que ver con, bueno... Mi tema favorito, ya sabes, los ovnis.
¿Otra vez los ovnis, como me dicen a mí de vez en cuando?
Pues otra vez los ovnis. Normalmente cuando hablamos del fenómeno ovni, nos sugiere misterio, nos hace soñar. Es un fenómeno que hace que nos hagamos preguntas trascendentes, ¿no? Bueno, es un fenómeno fascinante y, como digo, que nos hace soñar, pero... No podemos dejar de pasar por alto que también hay algunos casos que son muy negativos. Ajá. Encuentros cercanos con ovnis que los testigos sufren determinados efectos físicos, ¿no? Bueno, dentro del amplísimo abanico de...
Espera, déjame que recuerde, sí. Mañana vamos a hablar con un autor, con un investigador que va a dar algunas de las claves. Dicen que no solamente lo piensa él, ¿no? Otra mucha gente lo piensa, de que es inminente esa invasión extraterrestre y que no van a venir con muy buenas intenciones, decía Stephen Hawking incluso. Ajá. Entonces mañana vamos a dar una especie de manual para estar preparados por si acaso no vienen con buenas intenciones.
Perdón. Bueno, pues como te decía...
Y va en serio, ¿eh?
¿Va en serio?
Sí, va en serio.
Bueno.
Por si acaso.
Pues a lo mejor están empezando, ¿sabes? Porque lo que te decía, que dentro del fenómeno ovni hay un fenómeno, valga la redundancia, que es el de la abducción, ¿no? Que es...
secuestros, ¿no?
Secuestros, el pretendido secuestro de personas por parte de los tripulantes de los ovnis, ¿no? Es, desde luego, una experiencia absolutamente traumática. Y hoy vamos a ir un poquito más allá. Es decir, no solamente casos de abducciones, que ya de por sí son bastante traumáticas, sino abducciones que dejan algún tipo de efectos físicos en los testigos, e incluso hay casos en los que llegan a provocar la muerte. Y hoy hablaremos con un investigador, Saturnino Mendoza, uno de los grandes investigadores de campo de este país, afincado en Extremadura, que se ha recorrido esa región de arriba abajo, y que yo creo que nos va a contar uno de esos casos acaecido en España, año 1976, un caso de abducción con un montón de elementos, informes médicos, etcétera.
Absolutamente sorprendente.
Sorprendente y terrible, ¿no? Porque esa experiencia le causó al testigo una serie de problemas físicos, de enfermedades, que lo llevaron a la muerte.
¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
3:30, 2:30 en las Islas Canarias, 900-137-137. Por si queréis intervenir, ya veréis qué caso más curioso. Vamos con un caso, con una experiencia. Nos vamos a Extremadura. Saturnino Mendoza está por ahí. Buenas noches, Saturnino.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Gracias por estar en el programa. Eres investigador hace muchos años, eres de los clásicos también, de los auténticos, ¿verdad?
Ya han pasado algunos añillos de cuando empecé, sí.
Has vivido muchas experiencias curiosas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Y esta que hoy, esta noche nos presentaba Miguel, esa experiencia de una abducción con un desenlace dramático, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntanos un poco cómo fue, dónde fue y cuándo fue.
Pues fue aquí, en la ciudad de Mérida, aquí en Extremadura. Uh-huh. Y tendríamos que viajar hasta las Navidades del año 1976. Uh-huh. Un profesor de Bellas Artes de Madrid estaba precisamente aquí pasando esos días tan especiales con unos familiares y salió con dos vecinos, dos niños, como era profesor de dibujo, aprovechaba cuando estaba por aquí para darles clases, y los llevaba como compañeros, y madrugaron en esa mañana del lunes 27 de diciembre del 76. Y se supone que iba él con una escopeta de aire comprimido, de lo que decíamos vulgarmente de balines.
Perdigones, balines.
Exactamente.
Sí. Iba en coche, ¿verdad?
Sí, se aparca en una zona de carretera y se meten cerca de las vías del tren, se meten en, digamos, por pleno campo. Y hay una zona en Mérida, hay una sierra bastante característica, y lo que hizo fue ir intentando disparar los pájaros y demás. Entonces pasaron una zona, curiosamente, de niebla, muy especial. Dicen que tenía forma de rectángulo entre árboles, que se empezó a hacer tan espesa que se asustaron, y el profesor tuvo que coger a los dos chavales y sacarlos. Y entonces dice que fue muy curioso porque esa niebla empezó a irse hacia abajo, como si fuera la que se usa artificialmente en las películas,
sí.
Y desapareció igual que había aparecido. Tanto es así que un poco asustado y extrañado, se lo comentaron a un pastor que encontraron un poquito más adelante, y el pastor les dijo, dice, no, en toda la mañana ha habido un sol espléndido y no ha habido, pese al frío, no ha habido niebla. Entonces, extrañados, siguieron, digamos, cazando, por decirlo de alguna manera, y al borde de mediodía el señor le dijo a los chavales, mira, ya se está haciendo tarde, lo acercó otra vez al borde de la carretera y dice, mira, vuestros familiares van a estar esperando porque nos marcháis. Entonces los acompañó y ellos se fueron, y él se quedó un rato más. Pero dice que, acuciado un poco por el cansancio, cerca de la zona de la sierra, que se llama la Sierra del Moro aquí en Extremadura, y que hasta hace unos años era zona acotada como reserva militar, porque se hacían prácticas de tiro, pues cerca de la alambrada se recostó un árbol y parece ser que se quedó al borde de mediodía dormido. Hubo un momento que abrió los ojos y vio que algo, vamos, que el panorama había cambiado, estaba oscuro, y ya por fin se ve que entre conciencia y sueño abre los ojos y ve que es de noche por completo. Entonces, claro, se sobresalta porque se debió de estar mucho tiempo dormido, y a la vez nota un dolor en el hombro y se sorprende porque algo está tirando de su brazo. Entonces suelta la escopeta, que todavía la tenía recotada en la mano derecha, va a ver qué es lo que le oprime el hombro izquierdo, y nota lo que aparentemente puede parecer una especie de tentáculo de pulpo, pero con aspecto de algo artificial, es decir, una especie de fieltro. Era un tejido de, dice que con pelo, pero extraño. Lo curioso es que nota que no solo le está presionando, sino que le está absorbiendo en la piel. Nota presión, y a la vez es como si algo le absorbiera en la piel. La intención es de levantarse, agarrarse a la alambrada para hacer fuerza y soltarse. Y en ese momento, según contaba, ve al otro extremo de la alambrada, ya dentro de la zona acotada como zona reservada militar, lo que parece un huevo colocado de lado, por silueta oscura, y entre una luz violeta ve lo que parece ser una persona que se acerca. Entonces dice que nota unas punzadas fuertísimas en el pecho y en el hombro, le empieza a entrar como si fuera dolor de cabeza y pierde el conocimiento.
Espera, hacemos una mínima pausa, espera. Impresionante, Miguel, la historia que nos está contando Saturnino. Además, la cuenta muy bien, Saturnino. Nos tienes en ascuas, sigue.
Pues resulta que ya de tanto repasarla y repasarla, ya casi que te la aprendes. Porque aparte de lo que contaba este hombre, que en principio me estuvo mareando durante prácticamente casi 3 años... intentando contactar, primero pretendía contactar con Juan José Benítez. Intentó, puesto que se enteró que yo tenía amistad con él y que había estado varias veces aquí en mi casa en Mérida, intentó que yo le hiciera venir, y claro, yo lo que pedí es primero conocer la historia antes de molestarle.
Sí.
Y así es como pude, después de varios intentos, llegar. Y cuando ya este hombre parece ser que se encontraba físicamente muy mal, es cuando ya se atreve, casi 3 años después, a contarme toda la historia. Me da un dossier médico que sí demuestra que había tenido contaminación radiactiva.
Espera, nos habíamos quedado en ese huevo que estaba de lado y una luz de una persona que llegaba.
Él despierta y después de ese dolor concreto en el hombro, sigue teniendo todavía unas molestias en el hombro, una especie de punzadas en el pecho, se siente raro. y se descubre desnudo sobre una camilla que él piensa que debe de ser de los del hospital. Entonces, por todos los instrumentos que tiene y todo lo que ve a su alrededor, él trata de concienciarse de que está en un hospital y en una especie de UBI. Lo que ocurre es que dice que, pese a sus conocimientos del dibujo, al ser profesor, y de los colores, hay una máquina que dice que tiene tal cantidad de luces y unas coloraciones que no le parecen normales, porque son unos tonos intermedios de color. Y entonces ve delante de lo que sería la mesa, una especie de mesa de operaciones, con un gran panel arriba, que lo que podría ser la luz de un quirófano. Delante ve una especie de cúpula semiesférica de cristal con algo que da vueltas. Dice que parecía la rosa de los vientos de las antiguas carabelas. Y dice que curiosamente aquello era algo parlante, porque dice que de vez en cuando emitía unos sonidos que él no entendía. Y dice que pensó que serían algo en plan técnico. Entonces trata de llamar la atención para que le atiendan, y intentándolo varias veces, sin que vea de por dónde aparecen, ve lo que serían tres supuestos médicos que se le acercan. Entonces, lógicamente, agacha un poco fuera de la luz que le molestaba los ojos, para ver o tratar de contactar con esos médicos, y ve que son tres personas con batas completamente iguales, pero dice que se horroriza cuando le ve el rostro al primero. ¿Cómo? Era una cabeza terminada prácticamente en cono, con unos ojos que dice que le llamaron enormemente la atención por lo grande, lo negro y lo repulsivos que eran. Tenían una especie de... dice que parecían huevos cocidos que se fueran a salir hacia afuera. Dice que era algo completamente desagradable. Tenían una especie de gafa o plástico delante. La nariz era una nariz bastante prominente. Los labios, curiosamente, era como unas tres veces más grande el superior que el inferior. Dice que parecían de aspecto negroide, pero le llamó mucho la atención esa división de abajo un labio muy pequeño y arriba uno enorme. El mentón muy pronunciado y la piel muy áspera. Dice, como si metes la mano en el barro, dice, y después de sacarla se queda esa costra. Ese era el aspecto, un aspecto completamente repulsivo.
¿Qué descripción hace más buena de ellos, verdad?
Sí, le dice que antes de que se produzca una especie de conato de conversación, ve lo que sería la mano, y también dice que le demuestra que está ante algo o alguien que no es normal. Porque dice que las manos con el mismo aspecto de piel tienen cuatro dedos normales, pero lo que nosotros tendríamos como pulgar no es un dedo, sino que es algo así, explicaba él, como el espolón de un pollo. Es decir, una especie de uña. Y lógicamente él ya se da cuenta de que no son médicos. Siempre hablaba con uno, los otros dos ni se movían ni hacían gestos, y había algo muy particular: el hecho de que, según él comentaba, en lo que él podía recordar, era que cada vez que él hacía una pregunta, había veces que esa primera persona o ese primer ser intentaba contestarla. La semiesfera, que él creía que era como una especie de rosa de los vientos, emitía unos sonidos, y había veces que cortaba la conversación de la persona, como diciendo que no debía de dar la información que estaban pidiendo. Hubo un momento concreto en el que parece ser que dicen, están arriba o están encima o algo por el estilo, todo se apaga y quedan como si fueran muñecos inertes por completo. Él se queda, dice que durante unos minutos que le parecen larguísimos, asustado porque nadie se mueve, todo está oscuro. Hasta que pasa unos minutos, todo vuelve a recuperarse, las luces empiezan a funcionar.
Como si aquellos seres estuvieran controlados.
Exactamente, y yo de decir, ya se han ido. Trato de preguntar qué era, quién eran. Me daba a entender, por lo que él creía, que debían de haber sido aviones, como si hubiera habido aviones, digamos, por la zona, y es por lo que ellos quedaron completamente inertes, como para no llamar la atención. Y entonces dice que ocurrió algo muy curioso. Desnudo como estaba, lo sientan en una silla que para él pensaba que era una broma. La silla era de asiento cónico, terminado en el vértice hacia abajo, por lo que pensó que si se sentaba se iba a caer. Pero dice que no se sabe de qué forma o de qué manera aquella silla se movía por el suelo sola.
¿Se movía por el suelo sola?
Sí. No había riel ni marca, y el caso es que se desplazaba. Lo atan y lo quedan cerca de una especie de una pequeña ventana o algo parecido, y le dicen que va a ver cómo es el cielo. Entonces dice que sufre algo horrible, un dolor tremendo en el estómago, se le saltan las lágrimas, le entran ganas de vomitar, hay una trepidación tremenda. Luego dice que le quedaron marcas en los ojos, le salieron unas ojeras moradas tremendas. Dice que no sabe qué es lo que hicieron, pero que aquello al moverse le provocó un dolor enorme, no sabe por qué. Dice, es como si me estuvieran aplastando el estómago contra el cuerpo. Uh-huh. Pero no eran ellos, era el objeto al moverse.
Al moverse, ya. ¿Y cómo se resuelve la historia, Saturnino?
Pues después de algunas de las cosas que él recordaba, pues estaba la parte médica que sería la que daría cierta fe. Él
te entrega unos documentos médicos, ¿no? Unos informes médicos.
Él lo que hace es que se supone que lo devuelven, uh-huh. Se da cuenta que es al día siguiente, o sea, el día 28 de diciembre del 76, él ve marcharse el objeto y se vuelve a su casa. Le estaban buscando, habían dado parte a la policía, uh-huh. Y curiosamente pide que le dejen en paz, que él lo va a contar todo, pero que le dejen dormir. Así está desde las 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía, que le despiertan para que coma algo. Y entonces al incorporarse le empieza a entrar un enorme dolor en el pie, empieza a gritar, se lo llevan al hospital de Mérida, creían que era un ataque de gota, de ahí le llevan a Madrid y empieza a resolverse un montón de cuestiones que parecían imposibles. En principio le preguntaban que si había tocado algo, que si en algún vertedero había visto algo brillante y lo había tocado, que si había tocado alguna piedra o algo, porque es que parece ser que tenía contaminación radiactiva.
¿Y acabó falleciendo?
Sí, tuvo multitud de enfermedades. De la parte del hombro donde él decía que había habido como un tentáculo, tenía una marca muy curiosa. Era una marca parecida a las antiguas vacunas que nos ponían a todos los menores, pero tenía la forma de como si partiéramos una judía a la mitad y la abriéramos en forma de X, uh-huh. Una curva y otra. Mientras la tenía rosácea no pasaba nada, pero cuando se ponía de color violeta, llamaba él inmediatamente a las autoridades sanitarias para que vinieran por él, porque prácticamente estaba en un estado casi comático, es decir, se quedaba casi en coma, uh-huh. Y curiosamente en 24 horas volvió a recuperarse, claro. Así durante una serie de procesos, hasta que por desgracia ya su salud se fue deteriorando y se fue. Le trajeron unos objetos, concretamente una pequeña esfera del dedo gordo del pie izquierdo, uh-huh. Que dice que fue muy curioso porque cuando se la estirpan pensando que era un perdigón, dice que uno de los médicos empezó a decir, mira, se mueven los aparatos, como que afectaban los aparatos que había cerca. Habla de un doctor que parece ser que era de origen americano, que le hace preguntas muy raras, le decía, usted es muy raro, usted parece extraterrestre. Y le decía, si usted nos dice qué es lo que le ha pasado, quizás le podamos ayudar y podamos ayudar a otras personas que le ha pasado algo parecido a usted. Yeah. Y él lo que decía, no, yo no sé qué me ha pasado, yo estaba cazando, yo simplemente estaba cazando, porque él pensaba, aparte de no creer en el tema de
los ovnis, ni
de los ovnis, él pensaba que era algún tipo de experimento.
Ya, qué caso tan curioso. Miguel, te quería preguntar y tenemos que marcharnos casi.
Bueno, que es un caso fascinante en muchos sentidos y también terrorífico, terrible sobre todo para el protagonista, porque Saturnino, este hombre acaba falleciendo como consecuencia de esos problemas físicos que surgen después de este caso de secuestro, de este caso de abducción, ¿no? Es decir, ¿es esto lo que le lleva a la muerte?
Le va deteriorando hasta que, efectivamente, él tenía una especie de síndrome a favor luego de esta escritura, en el sentido de que él no les culpaba de lo que le había pasado.
¿Y nunca volvió a tener un nuevo encuentro, una nueva experiencia, nuevos avistamientos, o se quedó ahí la cosa?
Él habla de que vuelve a tener contacto con estas criaturas, pero ya se mezcla entre la realidad y el sueño, yeah. Porque él dice que tiene pesadillas y que hay veces que él cree que en el entorno de su alcoba presiente que hay algo o alguien. Pero ya, claro, él no trataba de ser muy serio y lo piensa más bien que eran experiencias oníricas más que reales. Curiosamente, muchos años después, uh-huh. Hace escasamente unos 5 años, me he encontrado accidentalmente con un caso de OVNI, de una señora que me cuenta una experiencia en las Navidades del 76... Estaba en una casa de campo y dice que mirando hacia la Sierra del Moro, cuando veía, estaba esperando que su hijo, que venía de una juerga, llegaba, al verlo de que se aproximaba, intenta introducirse en la casa, en esa casa de campo, cuando dice que mirando hacia la Sierra del Moro ve un objeto oscuro que se eleva y dice que tenía forma de huevo y al pasar por encima de la casa dice que fue tremendo. Creyó que se desplomaba la casa por la vibración que cogieron todos los tabiques.
Más o menos la misma fecha, ¿no?
Exactamente.
Qué curioso. La última pregunta,
sí, última pregunta. Intervención militar. Este hombre recibió la visita de algún tipo de militares, de estamento oficial.
Sí lo tuvo, pero lo tuvo en Arganda, en Madrid, cuando lo estaban descontaminando. Ahí, en los procesos médicos de allí, sí tuvo presencia militar. Luego ya se siguió atendiendo a partir de médicos ya de aquí a esta zona, porque se vino aquí, compró un chalet aquí, se vino aquí. Y ya los contactos eran simplemente a nivel epistolar de algunos de los médicos. Y curiosamente, uno de los escritos que me facilitaba, el médico de la clínica Puerta de Hierro le decía que había sufrido un proceso que era difícil de determinar y que le habían descubierto un virus que era totalmente desconocido.
Ya. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la experiencia hasta su muerte?
Pasaron varios años.
Varios años.
Pasaron varios años.
Saturnino, espero verte, que sigas investigando. ¿Crees en visitas extraterrestres?
Pues he tenido experiencias con personas que he investigado bastante interesantes. Y curiosamente ahora, en estos días, tengo entre manos un caso de un chaval muy joven que ha tenido precisamente lo que llamaríamos una abducción. Fueron los padres los que vinieron en busca mía. Y ha sido algo muy, muy, muy curioso. Espero que el chaval se vaya recuperando y cuando pueda contar todo el relato va a ser muy, muy interesante. No. Porque esa abducción ha sido en el mismo centro urbano, es decir, dentro de la propia Mérida.
Nos volveremos a poner en contacto, si te parecerá, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias, ha sido muy amable.
Un saludo.
Buenas madrugadas, hasta luego.
Hasta luego.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:48, ahí estaba la historia, 2:48 en las Islas Canarias. Qué caso tan extraño, tan curioso, ¿no? Y tan bien documentado, ¿no?
Sí, sí, es que este caso lo tiene absolutamente todo y aún yo creo que queda muchísimo por escarbar, ¿no? No es habitual, ¿eh? Desde luego es un caso muy extraño y tremendamente terrible, porque el desenlace es la muerte del testigo, el principal protagonista de este suceso.
Qué curioso, creían que había estado cerca de una fuente radioactiva.
Lo cual tampoco tiene mucho sentido que los ovnis emitan radioactividad, si es que vienen de otros planetas.
Y el dato
no
que,
tiene mucho sentido.
Y el dato que estaba al lado de una base militar, también una zona militar, ¿no?
Bueno, es curioso, ¿eh? Eso también es muy curioso.
Es mosqueante, ¿no?
Es mosqueante. Bueno, yo en su momento he seguido muchos casos con implicación militar. Casos de avistamientos y de aterrizajes, incluso con el avistamiento de humanoides y el tiroteo humanoides dentro de bases militares españolas, incluso dentro de escuadrones de vigilancia aérea. Algún día tocaremos ese tema. Y durante un tiempo y también, bueno, actualmente, siempre que me llega alguna información, bueno, sigo casos de abducciones o llego a determinados testigos de esta clase de sucesos, ¿no? Y lo cierto es que en los casos de abducciones sí son habituales algún tipo de efectos físicos en el testigo, normalmente marcas, algo similar. Me he encontrado con casos más o menos llamativos, pero desde luego ninguno tan impresionante como este. Pero no me resisto a contar uno de ellos, que también tiene una serie de connotaciones tremendamente extrañas y también fascinantes, ¿no? Esto ocurre el 20 de noviembre del año 2007, muy cerca de Villalba, que es una población de la provincia de Lugo, ¿no? La protagonista es una mujer que llamaremos María, que venía conduciendo desde Lugo, donde había dejado a la hija, hacia su domicilio en Villalba, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, hay muchos elementos curiosos en este caso, ¿no? Uno de ellos, y que esto yo creo que lo he comentado alguna vez aquí en el programa, y es que muchos testigos de abducciones, sobre todo abducciones en carretera, encuentros cercanos en carretera, gente que no tiene ninguna información sobre el tema ovni ni le interesa lo más mínimo, simplemente cuentan una experiencia. Algunos creen que su origen es extraterrestre, otros piensan que puede ser una prueba, como decía el testigo de este caso de los americanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este hombre, esta mujer lo que me decía es que estaba acostumbrado a hacer ese recorrido habitualmente y siempre había una gran cantidad de coches. La circulación era era bueno, muchísimos coches. Y en esta ocasión solamente pasó uno o dos, algo que les llamó tremendamente la atención y como te digo, es un común denominador a otros casos de este tipo, ¿no? Bueno, la cuestión es que sale de Lugo a las 9 de la noche, como decimos, deja allí a su hija y se dirige hacia su domicilio en Villalba. Y a escasos kilómetros de esta población, de Villalba, observa un objeto luminoso que sale del arcén. Lo describe como una especie de medusa, porque parecía contraerse y volver a la posición inicial de un modo rítmico, y creía que, o describía que dentro de esa luminosidad había un objeto que parece que era el que desprendía esta luz, ¿no? Este objeto se acerca a enorme velocidad hacia su automóvil y bueno, esta mujer piensa que va a impactar contra el automóvil y va a tener un accidente. Uh-huh. Acto seguido, lo siguiente que recuerda es que ese objeto lo ve a su izquierda, ya bastante alejado, ¿no? Bueno, no comprende lo que pasa. El caso es que justo cuando desaparece este objeto, siente un enorme cansancio, sueño, una sensación como de ausencia de gravedad, y escucha un sonido que ella describe como el típico sonido de un arroyo, ¿no? Por hacer un símil, ¿no? con algo. Bueno, el caso es que aparca el coche cerca de su casa y cuando sale del coche se da cuenta de que no puede mantener la verticalidad. No siente mareo, no siente náuseas, pero no puede ponerse de pie, no puede estar de pie. Como puede, agarrándose a las paredes, llega a su portal, llama a casa, le contesta a su hijo, le dice que se encuentra muy mal, su hijo lo recoge, está un rato con ella en casa, pero bueno, como ve que está muy mal, lo acerca a un centro de salud. En el centro de salud no le pueden dar una explicación de qué es lo que le sucede y la envían al hospital Ser Alcalde de Lugo, ¿no? Un hospital con muchos más medios en la ciudad de Lugo, donde la podrían atender. Allí está hasta las 5 de la mañana, le hacen todo tipo de pruebas, de hecho yo tengo los informes médicos, pero en cuanto se pone de pie no puede mantener la verticalidad, hasta que a las 5 de la mañana, poco a poco, comienza a caminar. Curioso, al día siguiente se encuentra en su muñeca izquierda una especie de círculo negro, ¿no? que estuvo ahí durante varios días. Más elementos curiosos. El parte de entrada, el informe de entrada al centro de salud marca las 11 menos cuarto, las 12 menos cuarto de la noche. Si esta mujer sale más o menos a las 9 de Lugo a Villalba tarda en hacer el recorrido aproximadamente media hora, desde luego hay un tiempo perdido. Esta mujer no sabe nada de abducciones y por supuesto nosotros tampoco le hemos comentado nada, ¿no? Pero el caso es que ella está convencida de que hay una hora, hora y media, en la que no se acuerda prácticamente de nada, y ahí está el desfase, ¿no? Entre la hora que ella sale de Lugo y la entrada al centro de salud a las 12 menos cuarto. Pero es que hay más. Dos días después, la hija de esta mujer, circulando exactamente por el mismo tramo de carretera, observa un objeto circular alrededor del que se mueven otras luces pequeñas. Más sorpresas. Resulta que, recopilando casos por la zona, nos encontramos que algunos años antes, en ese mismo tramo de carretera, hay otro avistamiento ovni, un triángulo volador que la testigo describe de aproximadamente 15 metros por cada lado y con unos focos luminosos en sus vértices y que volaba a saltos. Pero es que hay más. A unos 10 kilómetros de allí, otro caso, el 24 de enero del 2002, una mujer que se encuentra también con un objeto luminoso que se dirige a toda velocidad hacia su automóvil y cuando piensa que el impacto es inminente, no sabe si frenar, dar un volantazo, lo que sea, ese objeto hace un giro rápido y esquiva el automóvil. Y finalmente, el 28 de agosto de 2007, otro avistamiento en el mismo tramo de carretera. Una mujer también que circula en su automóvil y observa un objeto luminoso en el arcén que asciende haciendo una serie de semicírculos. Fíjate qué curioso, en el mismo tramo de carretera, durante unos años, recopilamos como 5 o 6 casos, uno de ellos de abducción. Quizás en ese tramo de carretera, no sabemos por qué, existan muchísimos más casos.
Cuidado si vais por carretera, a lo mejor tienen razón los que dicen la inminente invasión extraterrestre. ¿No le habías contado esto ya o lo he soñado?
Bueno, yo creo que en alguna ocasión pude hacer alusión a este caso, sí. Es un caso, caso tremendo.
Gracias, Miguel. Seguiremos la información de ese caso de abducción y seguiremos investigando.
Muy bien.
Te veo dentro un poquito por aquí, por el espacio.
Hasta la próxima.
Antes de nada, hay mucha gente que pregunta por María, esa vidente que trajimos de que era gallega.
Sí, de la Coruña.
Sí, hay mucha gente que nos ha mandado mensajes que queréis conectar con ella. ¿Que se pongan en contacto contigo?
Sí, puedo dar mi correo electrónico.
Dale.
Ningún problema. Es miguelpedrero@hotmail.com y yo, bueno, pues les facilitaré alguna dirección o alguna
una forma de contacto.
Correo electrónico, etcétera.
miguelpedrero@hotmail.com. Gracias, Miguel. Y nos vamos, teníamos un concurso y estos han sido los cinco ganadores: Fátima Jarrillo de Madrid, Piedad Montalvo de Meco, también de Madrid, Lola López de Alicante, María Contreras Quijada de Huelva y María José López Garrido de Zaragoza. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio. Gracias a todos, habrá más oportunidades por si queréis seguir participando en el Espacio en Blanco. Mañana más, segunda cita, segunda edición, hasta de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias. No os lo perdáis. En principio os vamos a dar todos los datos para esa inminente, una especie de manual de supervivencia ante esa inminente, dicen, invasión de los seres extraterrestres, y dicen que va en serio, y habrá otros muchos más temas. Os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música, disfrutar del fin de semana y de la radio aquí en Radio Nacional, y para que vean nuestros, mis compañeros, que no soy ñoño, escuchad. Cuando lo tengamos preparado lo ofrecemos, con la invitación de que sigáis aquí en esta sintonía hasta las 4 y después con el resto de la programación. Mañana volvemos. Cuidaros, feliz fin de semana. Texas Radio, the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision. The factory.